Hermanos, abramos entonces la Biblia en Romanos capítulo 11. Esta gran epístola que hemos estado estudiando por años, no voy a contar los años porque ni siquiera me acuerdo. Algunos dicen 5, 6, pero lo que sea, hermanos, ha sido bastante tiempo y ha sido una bendición para todos nosotros. Y como siempre decía nuestro hermano Rodolfo, quizás no vamos a volver a estudiarla porque el Señor va a venir antes. Amén. Así que lo invito a abrir en el capítulo 11 de Romanos, ¿cierto? Vamos a leer dos versículos, el 7 y el 8, para hacer con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice así: ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta ahí la lectura, y dependiendo de nuestro avance, continuamos los siguientes versículos. Muy bien, hermanos, estuvimos estudiando el versículo 7 ya. Es una conclusión, comienza diciendo, ¿qué pues? A partir de lo que ha dicho en los versículos anteriores, como conclusión dice claramente, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Cómo lo entendemos eso? Israel es el centro de estos capítulos. Acuérdense ustedes que Israel es el centro del capítulo número 9, 10 y 11. Como los eruditos lo han catalogado, el capítulo 9 habla del pasado de Israel, el capítulo 10 del presente de Israel y el capítulo 11 proyecta el futuro de Israel, la restauración de Israel. Entonces, lo primero que vamos a decir, hermanos, en este repaso del versículo 7 para avanzar, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Israel no ha sido desechado. Hay que conocer, y eso es lo que hemos estado tratando de indagar, los propósitos de Dios para con Israel. Israel es un pueblo que lo conoció el Señor desde antes. Y esa expresión desde antes, como inicia el capítulo 11, significa que es un escogido de Dios. Todo escogido de Dios no puede perderse, no puede caer. Entonces nos vamos a encontrar más adelante cuando dice nuevamente Pablo, han tropezado los de Israel para que cayesen. Y esa palabra caer ya la vamos a abordar. Y él responde nuevamente, categóricamente, en ninguna manera. De modo que creemos que Israel no ha sido desechado. Es el pueblo de Dios, y como lo hemos dicho, es el pueblo terrenal de Dios con promesas y recompensas terrenales. Eso es lo que diferencia a la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, donde no hay judío ni griego. Acuérdense que la iglesia nace entre judíos y después se incorporan gentiles. La palabra gentil significa el resto de las naciones. Por lo tanto, no es una raza, no es un pueblo especial, sino que es un pueblo que no era pueblo, que nos ha hecho pueblo especial también, escogido para él, que no teníamos linaje, nada de eso lo dice Pedro, pero es un pueblo espiritual. Nosotros no andamos conforme a los ritos de Israel, al pacto que Dios estableció con su pueblo Israel, sino que es un pueblo espiritual cuyas promesas y recompensas son celestiales. Esa es la gran diferencia. Y quiero resumir o simplificar ese comentario diciendo, estableciendo esa debida separación entre Israel como un pueblo terrenal y la iglesia como un pueblo espiritual, las escrituras armonizan. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces aquí nos encontramos nuevamente con esto, versículo 7, ¿qué pues? Es como decir, en consonancia con lo que he dicho, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? La justicia, la salvación. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Nuevamente ese estilo de Pablo, ¿cierto? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Versículo 31, Romanos 9, 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pregunta el versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, lo primero que se me viene a la mente comentar en estos tres versículos que hemos leído, como complemento del capítulo 11, versículo 7, es que nosotros los gentiles, los que somos miembros de la iglesia de Cristo, nunca buscamos la justicia. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en Isaías? Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Es un estilo literario que nos hace pensar. Usted cuando busca a alguien, usted pregunta por el tal, ¿no es cierto? Si usted está buscando una calle, usted se pregunta a una persona, ¿dónde queda la calle tanto? Pero nosotros nunca preguntamos por el Dios verdadero. Y aún así lo encontramos, o siendo más preciso, Él nos encontró. Porque los perdíamos éramos nosotros. Dios nos salió a buscar. Entonces, nosotros que no buscábamos la justicia, hemos alcanzado justicia por medio de la fe. Y ahí es donde viene la pregunta, esa fe que tienes tú, hermano, que tengo yo, hermana, ¿de dónde proviene? ¿De tu corazón natural? No, es un regalo de Dios. Efesios 2:8 que dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermanos, hemos sido bendecidos por el don de Dios. Nos ha regalado la fe, y por eso que creemos en Él, y por eso que hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios. Leí un artículo hoy día que decía el hermano vehementemente, ¿Dios es amor? Sí, pero quiero que escuche, decía, Dios también es fuego consumidor. Muchas veces se eleva el amor de Dios, pero no la justicia de Dios. Yo me acuerdo cuando chico veía las iglesias evangélicas, sobre todo la catedral, que tiene un tremendo letrero que dice Dios es amor. Pero la justicia de Dios el hombre la ha omitido, porque no nos gusta hablar de la justicia de Dios. Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de la ira de Dios, hablamos de la indignación de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestro pecado. Entonces, ¿qué me hacía pensar? ¿Por qué me acordé de esto? Porque nosotros ahora tenemos paz para con Dios, hermano. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Ahora está su benevolencia, está su gracia, está su paciencia. Pedro dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y así será, ninguno de nosotros va a perecer. Los que somos creyentes, los que hemos creído en Él por fe, los que hemos sido objeto de la gracia de Dios y por eso que ahora confesamos la salvación en Cristo, no vamos a perecer. Vamos a tener vida eterna, hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero Israel no alcanzó esto, aunque se esforzaba y hacía obras, porque nunca las obras han sido, hermanos, el cambio en que el Señor nos va a dar bendiciones. ¿Ya? Él no gratifica, ¿cierto?, al que paga, al que cancela. Lo leímos ahí en Romanos 4. Al que pretende pagar o obrar, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjese lo que estamos diciendo, o mejor dicho, lo que dice la palabra. Todas las religiones que están en esta misma hora obrando para alcanzar la salvación, se están haciendo aún más deudores de Dios que como nosotros, por pura gracia, porque no es por mérito, recibir la gracia que nos salva. Entonces Israel, que caminaba, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. Volvamos al versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Esa ya es una conclusión, no es una pregunta. Aparece este pero, que siempre hago este énfasis, de no ser por este pero, todos estaríamos perdidos, todos, sin excepción. Yo solamente voy a mencionar este pero de Génesis 6, cuando dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Imagínense, de todos los hombres. Romano dice, por cuanto todos pecaron, no dice algunos. Y aparece este pero. Pero Noé halló gracia. Si usted revisa bien ese pasaje, usted se va a dar cuenta que Noé fue llamado justo después que halló gracia delante de los ojos de Dios. No puede ser de otra forma, hermanos. Nosotros hallamos gracia en Dios y Él nos justifica. Y de ahí para adelante nos llama justos. ¿Qué le parece? Tremendo privilegio. Yo la otra vez lo decía, nosotros vamos a llegar al cielo porque se nos perdonó todos los pecados. ¿Cuáles pecados? Pasados, presentes y futuros. Pero no solamente por eso, sino porque hemos sido declarados justos. Gloria al Señor. Los escogidos sí lo han alcanzado. Ya hemos hablado en extenso de los escogidos y creo que vamos a hablar toda la vida, ¿no es cierto, hermano? Porque es algo que realmente cautivó nuestro corazón. Los escogidos, no fuimos nosotros los que escogimos al Señor. Fue Él que nos escogió a nosotros. El Señor lo dice literalmente, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Ninguno de nosotros se puede jactar acá de que es más piadoso que el vecino, que quien incluso es blasfemo con la verdad. No, nosotros estamos aquí por pura gracia y porque Él nos escogió. Acuérdense que hablábamos en los versículos anteriores que esta palabra, me encantó, uno tiene pegado eso, porque encantó tiene que ver con encantamiento, pero ni siquiera me fascinó, de fascinación. Me gustó mucho, ya voy a simplificar. ¿Por qué? Porque es la palabra reliquia. Algo de un apreciado valor, que tiene consonancia, como el propio Señor Jesucristo habla de la perla de gran precio. Hermano, el Evangelio ha hecho de la iglesia, de los salvos, de sus escogidos, una perla de mucho valor. Y todos nosotros estamos en esa esfera del tesoro de Dios solamente por la gracia. Dice que Él ha guardado este remanente o reliquia escogida por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos que no hay ningún mérito, ni pasado, ni presente, ni futuro. Es como a veces conversamos posterior a la reunión y decimos con los hermanos, a pesar de, el Señor nos ha salvado. A pesar de, el Señor nos va a glorificar en el futuro. Entonces nosotros cuando lleguemos al cielo, lo único que vamos a hacer es alabarle por su gracia. Así lo dice Pablo, ¿no es cierto?, a los Efesios, fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, implícitamente en esa alabanza, le vamos a decir, gracias Señor, porque yo no merezco estar aquí, pero aquí estoy. Imagínense, hermano. Uno no puede dimensionar eso, porque ya cuando estemos ahí, no nos vamos a acordar de lo que hicimos aquí en la tierra. De cuán miserable éramos, aún siendo cristianos, hermano. Si la miseria mora en nosotros, el pecado mora en nosotros. Por eso que Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sé que todo cristiano que ha nacido de nuevo anhela ser redimido de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, que siempre va a estar ahí, queriendo arrebatar el lugar que le pertenece a Cristo. Entonces, los escogidos sí lo han alcanzado. Escogidos de Israel en el pasado, escogidos de la iglesia en el presente y ciertamente escogidos de Israel en el futuro. Porque vamos descubriendo, aunque muchos nieguen esto, que hubo una especie de paréntesis acá, hermano. Dios trata con su pueblo, y su pueblo es Israel. ¿Se acuerda que lo veíamos ahí en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6, 7 en adelante? Dice, yo te he escogido a Israel para ser un pueblo especial para mí. Y de ahí en adelante él piensa a tratar con Israel, pero aparece un pueblo que de la nada asoma en este escenario profético. Así como llegó, así también se va a ir. Cuando termine este paréntesis que se llama la iglesia, la asamblea, la congregación, como gusten, nuevamente Dios retoma su trato con su pueblo Israel, su pueblo amado. Entonces, eso es lo tremendo, hermanos. Los escogidos serán salvos de Israel, de la iglesia, y coexistiremos y coalabaremos al Señor por todas las edades, por toda la eternidad. Como solía decirse en el pasado, para siempre, jamás. Por toda la eternidad. Dice entonces el texto, Israel no ha alcanzado esto, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Pero hay algo dramático. Y los demás fueron endurecidos. ¿Por qué digo dramático, hermanos? Porque en este mismo momento nosotros podríamos estar en el grupo de los endurecidos. Ya lo leímos en este resumen. Romanos 9 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre. El Señor extiende su misericordia a quien quiera y al que quiera endurecer, endurece. Entonces uno se pregunta, uno cambia la pregunta. Cuando uno recién ingresa a aprender el ABC de la doctrina gloriosa de la elección soberana, lo primero que se pregunta, incluso discute con quien le enseña, ¿pero por qué no escogió a fulano o a sultano? Y después que se va sumergiendo en esto, y el Señor nos reviste de humildad para aceptar esta doctrina, no atacarla, sino que aceptarla y amarla, uno después cambia la pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Porque con esto vamos descubriendo que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de escogerle, hermanos. Entonces, eso es un tema muy profundo. El Señor da salvación y el Señor endurece. Y pone de ejemplo a un ser humano que tenía poder, ¿cierto? Como lo señala ahí en el capítulo 9, versículo número 17, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo yo te he levantado. Faraón, en el tiempo de cuando Israel estaba cautivo ahí en Egipto, ¿cierto? Un tirano que oprimía al pueblo de Israel, y el Señor, en esa, en ese plan de liberación de su pueblo, de rescate, llama a Moisés, lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Y lo envía, con todas las limitaciones de Moisés lo envía, pero él le advirtió, yo endureceré el corazón de Faraón. Y después vamos leyendo que venían las plagas, y decía que el corazón de Faraón se endurecía tal como Dios o Jehová lo había dicho. Entonces había una decisión soberana. Entonces el que nosotros ahora hayamos sido objeto de la gracia de Dios para que el corazón nuestro se haya ablandado, ¿cierto? Porque ese endurecimiento tiene también que ver con una ceguera, con una petrificación, hermanos. También se puede traducir como blindado, el corazón se blinda. Por eso esto muy de paso, en nuestra relación como cristianos, hermanos, es muy importante buscar en la relación personal el quebranto, porque nuestro corazón antiguo nos tiende a endurecer. Gracias al Señor que judicialmente hemos sido perdonados, pero nuestra antigua naturaleza nos va poniendo muchas veces insensibles, nos va poniendo muchas veces racionales, todo lo razonamos. Entonces la oración a veces pasa a ser una mecánica o una actividad que debo hacerla. Que el Señor nos ayude a buscar el quebranto de corazón. Que el Señor nos ayude como aquellas oraciones, quizás cuando comenzamos, eran un llanto amargo delante del Señor. ¿Se acuerda cuando Pedro escuchó al gallo cantar y se acordó de las palabras que el Señor le había dicho? ¿Qué ocurrió? Lloró amargamente, dice. Es bueno llorar, hermanos, ¿sabes? El corazón tiende a querer blindarse con el Señor. Y eso lo hace la carnalidad, eso lo hace cuando nosotros cerramos la palabra del Señor, cuando somos desobedientes, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, como escuchaba el mensaje de hoy día, ¿no es cierto?, en la mañana en la radio, no nos autonegamos. Nosotros estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, no buscar lo que nos complace, sino lo que la carne no le gusta. ¿Y qué no le gusta a la carne? Primero, leer la palabra de Dios, orar, ¿cierto? Congregarse, amar a los hermanos, obedecer, buscar la santidad, escapar de la injusticia. Todas esas cosas son una enorme demanda para nosotros. Y si no lo hacemos, nuestro corazón se va petrificando, se va insensibilizando. Eso quería comentar. Muy bien, vamos a tomar ahora Romanos capítulo número 8, versículo, perdón, Romanos capítulo 11, versículo 8. Vamos a avanzar al versículo 8. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Mire cómo dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Esto lo tenemos que comentar en extenso. Espíritu de estupor, ojos sin ver, oídos sin oír. Primero, hablar de la soberanía. Pero primero descubramos lo que dice el versículo 8. Dios les dio. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Al pueblo de Israel, ¿cierto? A los que no alcanzaron la justicia. Les dio un espíritu de estupor, ¿cierto? Que significa un espíritu de sueño, de somnolencia. Y de dónde deriva la palabra nuestra, que la usamos a veces, ¿no es cierto?, de mala forma, es muy fuerte, estupidez. ¿Ya? Tiene una connotación negativa en nuestro lenguaje, pero estupidez, o cuando uno anda medio somnoliento así, cuando anda uno con los párpados cargados de sueño, la mente embotada, en otras palabras, andamos en estupidez, somos medio estúpidos. ¿Ya? Suena feo, pero esa es la palabra en su original. Pero fíjese la soberanía de Dios de darle un estupor al pueblo de Israel. Es decir, hoy día mismo el pueblo de Israel está adormecido, no pueden entender las cosas. Así como nosotros, hermanos, se nos dio el despertar y se nos abrió el corazón para entender las cosas del Espíritu, al pueblo de Israel se le endureció. Y usted se preguntará, ¿cuál es el propósito de esto? Lo vamos a leer más adelante. Tiene que ver con la salvación de los gentiles. Entonces, ¿cómo podemos comentar esto, hermanos? Primero, dice el texto, versículo 8, ¿cómo está escrito? ¿Dónde está escrito eso? Vamos al profeta Isaías. Imagínense, 700 años antes de Cristo estaba profetizado esto que ocurriría, hermanos. Veamos lo que dice el capítulo número 29 de Isaías, 29, versículo 10. Leámoslo del versículo 9. Dice así, Isaías 29, 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead, y no de sidra. Ponga atención en esos puntos porque cuando lleguemos a un acontecimiento con nuestro Señor Jesucristo nos vamos a acordar. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, dice el texto. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Note usted, hermanos, que no podemos comprender todo esto que ocurrió con Israel hasta el día de hoy si no lo basamos en el concepto, ¿cierto?, de la soberanía de Dios. O sea, vamos, remontémonos al Génesis. Lo que ocurrió en Génesis no fue un error de Dios. No fue un fracaso de Dios. Cuando hablo de Génesis, es cuando la mujer comió del árbol prohibido, del fruto prohibido, y le dio a su marido y también comió como ella. Ese fracaso terrible, esa caída, en sentido teológico del hombre, no es un fracaso de Dios, sino que es el plan de Dios que seguía su proyección hasta el fin. No podemos concebir, hermanos, por la Biblia que Dios ha fracasado. No fracasó con Adán y Eva, ni fracasó tampoco con el pueblo de Israel, sino que es parte de su plan. Y parte de su plan era precisamente lo que dice el profeta Isaías, versículo 10. Jehová, Dios, derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Esto nos aclara aún más lo que dice Pablo a los romanos, espíritu de estupor. Es un embotamiento. Yo le voy a comentar. Yo en mi vida cristiana he tenido varias posibilidades, ¿cierto?, de conversar con judíos. Judíos religiosos, observantes, y judíos, bueno, se decían ateos, pero a las finales no eran tan ateos. Ya siempre hay un dejo de religiosidad. Y yo cuando conversaba con ella, con ellos lo llevaba al Evangelio. Y había un viejito, por ejemplo, don Mariano, ¿te acuerdas? Entonces yo me quedaba conversando con él horas, y yo le decía a don Mariano, porque él decía que soy ateo, yo no creo en Dios. Él era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que estuvo preso, era polaco, de origen judío, su esposa, judía también, fue detenida en Auschwitz, Birkenau, donde ahí la gente sencillamente iba a morir. Era un campo de exterminio. Recuerden, muy de paso, que dentro de la cifra tremenda y dramática de 6 millones de judíos que mató el nacionalsocialista Hitler, ¿cierto? Los 3 millones de ese grupo de 6 millones, es decir, la mitad, murieron en Auschwitz-Birkenau. Ahí contaba él, yo tengo un libro que me lo regaló antes de lanzarlo, se llama Renacer. Pero él perdió la sensibilidad, dijo, con esto que viví no hay Dios. Y yo le decía, don Mariano, ¿por qué tiene una mesuzá en la puerta? Y me abrió unos ojos y me dijo, ¿qué sabe usted de la mesuzá? La mesuzá, hermano, yo les comento, es una cajita que usan los judíos sobre la base de la Shemá de Israel. ¿Se acuerda? Deuteronomio capítulo 6. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, es uno. O uno es. Es como una advertencia para que no se les pegara el politeísmo que rodeaba al pueblo de Dios. Jehová es Dios, es uno. Entonces ellos tomaban esta cajita y la ponían en los dinteles de la puerta porque él le decía, pondrás estas palabras en los postes de tus puertas, etcétera, etcétera. Entonces literalmente los judíos por miles de años han hecho eso. Entonces yo cuando llegué a la casa de don Mariano, yo lo primero que me fijé, ¿ya? Un poco sapolio ahí un poquito, ¿cierto? Tenía la mesuzá, ¿ya? y me dice, ¿qué sabe usted de la mesuzá? Yo le decía, bueno, y ahí le aproveché de explicar que nosotros los cristianos amábamos a Israel. ¿Cómo me decía? Disculpe que cuente esto tan personal, pero para contextualizar, ¿cómo me va a decir que aman a Israel si los propios cristianos bendijeron las armas de los nazis? Y eso es verdad, pero no los cristianos verdaderos, sino la iglesia católica, hermano. La tremenda cuenta que va a tener que dar el sistema religioso. Por eso que cuando usted lea la historia, vea lo que ocurrió con el famoso o tristemente célebre Papa Pío XII. ¿Ya? Un criminal, hermanos. Bueno, ese otro cuento. Entonces le decía, no, es que hay un cristianismo oficial que no es el verdadero cristianismo de las Escrituras. Los que creemos en Cristo, que era judío, amamos a Israel. Entonces ahí yo descubrí que había un dejo de religiosidad igual, aunque él decía que era ateo. Y cuando le explicaba, y así también a otros judíos, como cuatro o cinco familias que conocí judías, les decía, ¿qué opinan de Isaías 53? ¿Usted se acuerda de Isaías 53? ¿Cierto? ¿Quién ha creído nuestro anuncio, dice el texto, y sobre quién se ha depositado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay habla de los padecimientos del Mesías, ¿cierto? Como oveja fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Quién es ese siervo? Y ellos me respondían al unísono, ese es un pasaje que no lo entendemos. Incluso lo relacionan con los padecimientos del propio Israel. Pero no, para ellos no es el Mesías. Y eso confirma lo que estamos diciendo. Ellos tienen un velo en su mente, en su cabeza, en su espíritu, en su corazón. Ellos están con los ojos cerrados. Ellos están con una mente o un espíritu embotado, con un espíritu de estupor, como dice aquí el profeta Isaías. Dice, derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Qué tremendo, hermanos. No hay algo peor que estar ciego. El Señor les decía, ciegos guías de ciegos, ¿se acuerda? Y si un guía ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Y ahí es cuando uno dice, gracias Señor, porque nosotros éramos ciegos. Estábamos muertos en delito. No teníamos ninguna sensibilidad al Evangelio, hermanos. No teníamos ningún temor de Dios. No teníamos ninguna reverencia a las Escrituras. Y que ahora estemos aquí y que nuestra boca se abra en alabanza, no es una obra nuestra, es la obra de que el Señor nos abrió el corazón y nos abrió el entendimiento. Entonces lo que está diciendo es que Israel en este tiempo hasta hoy está adormecido, hermano. Y yo agregaría una palabra que de alguna manera es compatible con toda esta gama de descripción. Está anestesiado, está dormido, pero no para siempre. Va a despertar. Dios lo va a despertar. Porque es su pueblo, porque lo ama. Entonces dice acá, en otros pasajes, ¿no es cierto? Veamos un segundo pasaje, nos quedan algunos minutos. Ezequiel capítulo 12. Ezequiel, esta es una tónica de Dios usando a los profetas para exhortar a este pueblo adormecido. Éxodo, perdón, Ezequiel capítulo 12, versículo 2, versículo 1, dice así, Ezequiel 12:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por eso que debemos entender, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez, ¿cierto? En su primera venida, se cumple lo que dijo el apóstol Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le recibieron. Entonces, ¿quiénes fueron los que entendieron? Esa es la pregunta. ¿Quiénes fueron los que le recibieron? Como dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y eso lo revela la Escritura, hermano. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo. Dejemos el profeta Ezequiel y vamos a Mateo, este tremendo pasaje, capítulo 13. Mientras lo busca, hermano, cuando ya el Señor tenía su cuerpo de apóstoles que iban a llevar el mensaje de Él, ¿cierto? Él estableció a 12, uno era traidor y quedaron 11, ¿ya? Y esos 11 estuvieron el día en que el Señor por última vez estuvo en la tierra ya resucitado y los encomendó a predicar la palabra de Dios por todos los confines de la tierra, ¿no se acuerda? Lo dicen los evangelios, lo dice el libro de Hechos, hasta que Él ascendió, ¿cierto?, en una nube, y los ángeles le dijeron, ¿a qué miráis a Jesús? Así como lo habéis visto en el cielo, así vendrá, con la esperanza de su regreso. Pero antes de irse, ¿quién se acuerda de Lucas 24, 45? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Saben, hermanos? Una persona que no tiene el Espíritu de Dios es un peligro con una Biblia, hermanos. La historia está pero llena de personas que no tenían el Espíritu Santo usando la Biblia. ¿Y qué es lo que fundaron? Las más famosas sectas, hermanos. Yo siempre me acuerdo y siempre lo menciono de este famoso Jim Jones en Estados Unidos con la Biblia abierta. Llevó a 1,000 personas al suicidio en Guyana, ¿se acuerda? Y la gente que lo seguía, un guía ciego guía otro ciego, ambos caen al hoyo. Pero gracias al Señor, hermano, que el Señor nos ha abierto el entendimiento. Así lo hizo con sus discípulos judíos, así lo hizo en la iglesia primitiva con judíos, lo hizo con gentiles y lo hará en el futuro con los escogidos de Israel. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y brevemente, antes de meternos en este texto que es extenso, lo que ocurre ahí en cuando Pablo llega a capítulo 16 de Hechos, versículo 14, cuando las mujeres se reunían ahí en el río a orar, y Pablo les enseñaba, y solamente una mujer fue objeto de la gracia de Dios, a la cual el Señor le abrió el corazón, dice el texto, léalo ahí, después en casa, es un tremendo pasaje, ¿eh? Dice, el Señor le abrió el corazón a Lidia, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Si tú estás atento a lo que la Biblia dice, es porque el Señor te ha abierto el corazón. Vamos a Mateo capítulo 13, hermanos, capítulo 13, por favor. Versículo 13 en adelante. Dice así, Mateo 13:13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto es lo mismo que estamos hablando, lo mismo que Pablo le dice a los romanos, Dios les dio un espíritu de estupor, de sueño, de amnesia profunda, cerró sus ojos, cerró su corazón. Entonces ahí nosotros vemos cómo Dios actúa soberanamente. Yo sé que estos temas no son muy populares cuando se nos ha insistido de que Dios ruega a sus criaturas que por favor le acepten, ¿cierto? ¿Cuántas veces en el pasado, en mis primeros años de cristiano, predicábamos en las calles, Dios tiene un plan para tu vida, acéptale ahora, ¿ya? Cristo murió en la cruz por ti, acepta, abre tu corazón, Él está golpeando la puerta de tu corazón. Y textos que no sabíamos de memoria, ¿no es cierto? Y después por las Escrituras tuvimos que rectificar, ¿por qué? Porque nosotros no fuimos salvos porque le abrimos la puerta al corazón al Señor, sino que Él nos abrió el corazón, ¿cierto? No es que le hayamos hecho un favor, sí Señor, yo te voy a aceptar y agradezco tu sacrificio, así que me voy a tus filas. No, hermano, no es así. Dice el Señor claramente, Juan capítulo 6, verso 44, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, no le trajere. Nosotros fuimos literalmente arrastrados al Salvador, hermanos. Arrastrados al Salvador. Atraídos por un llamado irresistible del Salvador. Cuando Dios llama a alguien, ese alguien, ese individuo, hombre o mujer, no puede resistir. Y eso no es calvinismo, hermano, ¿eh? Eso es lo que dice la Biblia. Que Calvino lo haya enseñado, bien. Pero no estamos predicando calvinismo, porque hay siempre el prejuicio de decir, ah, este es calvinista, porque enseña que Dios es soberano. No, lo dice la Biblia, usted lo ha leído. Es el gran problema cuando nosotros los cristianos nos abanderamos con corrientes teológicas, es mejor no decir, ¿eh? No soy ni calvino, ni calvinista, ni arminiano, ni pelagiano, ni semipelagiano, ni etcétera, etcétera, porque a la final le confunde más, crea disputas, y la gente se entusiasma en buscar los libros de, en lugar de buscar la fuente pura, hermanos, que el Señor nos ha dado. ¿No creen ustedes que es un insulto al Señor buscar la enseñanza en libros de hombre en lugar de buscar la pureza del manantial de la palabra de Dios? Yo le doy gracias, Señor, de verdad, en lo personal, creo que usted también se lo va a dar, que ha aprendido esta doctrina directamente de la Biblia. Entonces, aquí entendemos que el soberano permite esto. La pregunta es, ¿para qué permite esto? Nada de lo que nos ocurre, hermano, está fuera de la soberanía de Dios. Por eso, como cristianos, ahora lo primero que decimos cuando nos ocurre algo indeseado, ¿para qué, Señor? ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Qué nos quieres advertir? El propósito soberano de Dios, nada circunstancial meramente, nada es por la suerte. Y esto ha ocurrido con su pueblo, está endurecido. Cristo vino y los propios judíos, los líderes judíos, lo llevaron a los gentiles para que los dos grupos, como dice Hechos, judíos y gentiles, lo maltrataran y lo llevaran a la cruz. Acuérdense que en su oportunidad estuvimos recordando que lo que elevaba la patrística. La patrística son los padres de la iglesia, ¿se acuerdan? Ellos comenzaron a fomentar un odio con los judíos. ¿Por qué? Porque ellos decían que los judíos mataron a Cristo. Y como Cristo es Dios, los judíos mataron a Dios. Lo que se conoce como deicidio. Eso lo enseñó Agustín, lo enseñó Eusebio, Ambrosio, varios. ¿Ya? Pero nosotros entendemos por las Escrituras que a él nadie le quitó la vida, hermanos. Él vino a morir por nosotros. Como dice el himno número 2, él quiso morir por nosotros. Y el Señor lo dice. A mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él vino a morir por nosotros. Hay que entender el propósito de Dios por qué Israel actuó así. Hay un propósito soberano. ¿Y quién podrá ir en contra de los propósitos soberanos de Dios? Vamos a ser como el obrero de la viña diciendo, a ver, yo trabajé todo el día y voy a recibir lo mismo que el que trabajó al final. Hermanos, él es soberano y él paga conforme a lo que él quiera. Debemos, por eso que la doctrina de la elección nos ubica, ¿no es cierto? Nos ubica para con Dios. Pero antes de terminar, mire lo que dice el versículo 16. Aquí aparece este pero nuevamente. Nunca se olvide de descubrir los pero, ¿eh?, de Dios, los pero de Dios, peros de salvación. Pero significa una conjunción adversativa, es decir, cuando todo está mal, pero Dios nos da esta bendición tremenda. Es como la base del Evangelio, ¿cierto? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, más, o pero también, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Están embotados con espíritu de estupor, pero mire lo que dice el versículo 16. Pero bienaventurados, felices, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gloria al Señor, hermano. Muchos en el pasado de Israel, hablaron del Mesías sin verle. ¿Se acuerdan lo que decía Hebreo 11? Aunque no recibieron lo prometido, lo miraron desde lejos. Cuando habla desde lejos, en proyección profética. ¿Ya? El Mesías que vendría, pero no lo vieron. Murieron esperando la promesa. Pero esta generación que acabamos de leer, tuvo el privilegio de ver cara a cara a Dios hecho carne. Y oírle, ¿me entiendes? Uno se apasiona con esto, hermano, porque un día le veremos y le oiremos, hermano, cara a cara, como dice el apóstol Juan. Que el Señor bendiga su palabra.